noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Amigos, en este martes 12 de septiembre de 2023, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y la lesión de Aaron Rodgers, el pendiente aquí les acapara los encabezados, los comentarios. Poco les duró el gusto a los Jets. Y en un momento más estaremos hablando con John con respecto a la lesión de Rodgers. Un saludo en este martes 12 de septiembre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte y a todos ustedes amigos que nos escuchan. Pues fíjate que lo de Rodgers sí es una muy mala noticia porque era la carta fuerte de los Jets en esta temporada y se le pierde a la jugada número 4, Beto, muy pronto en el partido y se rompe el tendón de Aquiles. Entonces es una lesión, ya nos explicará el doctor Meraz, pero es una lesión muy seria en cualquier deportista, ¿no? Y en el caso de Rodgers, ya de 39 años, pues muy grave para la recuperación. Vamos a ver cómo le va.
De acuerdo, una lesión importante para un veterano. La selección mexicana juega hoy contra Uzbekistán, lo vemos en Tapanabas. Martín y Araujo vuelven a entrenar rumbo al clásico contra las Chivas. Andrés Jardiné fue operado. Estaremos platicando con César Caballero al respecto. Los Pericos vencieron a los Algodoneros y la serie va 2-1. En favor del equipo de la comarca, hoy el juego número 4 a las 7 de la noche en Puebla. Eitan Beleza, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Beto, Héctor, listos para platicar en esta hora. Ya decía, selección mexicana de NFL, por supuesto, ya se acabó la primera semana de temporada. Y con el béisbol, hoy por ESPN, el juego 4 de esa serie que mencionabas, con los Pericos tratando de empatarle a los Algodoneros de Unión Laguna, donde, por cierto, Beto, Héctor, estamos muy contentos porque la Liga Mexicana ha anunciado que extendió su contrato 5 años más con ESPN, así es que tendremos 5 años más de transmisiones de Liga Mexicana de Béisbol a través de Líder Mundial en Deportes.
Buena noticia, Vélez, por lo pronto el partido 4 entre Algodoneros y Pericos y el casillero, ya que hablamos de béisbol, el casillero de Julio Urías fue retirado por los Dodgers por una decisión organizacional. Estaremos platicando, como decía Héctor, con el doctor Gerardo Meraz. John, gusto en saludarte. ¿Cómo se vivió el momento de la lesión de Rodgers el día de ayer?
Hola, Betito, compañero. Pues muy triste, ¿no? Después de meses de especulación, de preparación, 4 jugadas, Aaron Rodgers sale lesionado, el quarterback de los Jets. Me doy cuenta que lo mandan a los Rayos X. De los Rayos X regresa al vestidor con una bota, nunca regresa al terreno de juego. Aunque los Jets nos decían que eran negativos los resultados, eso sé que lo dicen por no decirte mucho. Y ya en el transcurso del último cuarto, alguien muy cercano a Aaron me dijo, Roger está preocupado, cree que es tendón de Aquiles, se había pensado lo del tobillo alto o una rotura en el pie, una lesión en el pie. Y desgraciadamente, Beto, es rotura del ligamento y eso quiere decir que Aaron Rodgers se pierde el resto de la temporada con los New York Jets, va a cumplir 40 años, habrá que ver la rehabilitación, cuánto tarda, ¿no? Pero sí, tristemente, de esas noticias que me fui a los pasillos a averiguar, a contactar, y pudimos confirmar lo que hoy ya es oficial. Aaron Rodgers fuera el resto de la temporada, lesión de tendón.
Debut y despedida de Rodgers en la temporada. ¿Te puedes quedar un momentito después del corte comercial?
Claro que sí, estamos por abordar, pero aquí andamos.
Perfecto, antes de abordar el avión, John nos dará más detalles de la lesión de la que todo el mundo habla el día de hoy, la lesión de Rodgers. Estamos en esta tarde también con Eitan para platicar un poquito de este tema. Con Héctor Huerta, la selección mexicana juega la tarde de hoy, martes, contra el equipo de Uzbekistán. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y en Radio Fórmula. Y también ahí está John con más información sobre la lesión de Rodgers.
Sí, vamos a... Te quiero preguntar, John, ¿cómo sentiste el cambio de ánimo colectivo en el estadio?
Porque, de 2 años, se bajó
hace mucho tiempo que no había esta ilusión de los aficionados de los Jets y duró 75 segundos. ¿Cómo puedes describir ese vaivén de emociones que se vivió ayer en Nueva York?
Es un golpe durísimo también para la NFL, ¿no? Hoy al lado de Mahomes, creo que son los dos que más atraen afición. Tal es que en 3 semanas regresamos aquí a Nueva York para otro Monday Night de los Jets. Será Zach Wilson el que tenga que tomar las riendas. Mucho mérito que vinieron de atrás, empataron y ganaron con una patada para touchdown en el tiempo extra. Pero muy duro, Beto. Te voy a contar una anécdota. Le traía una botella, que siempre le regalo su botella de Dovel a Aaron Rodgers. Y cuando chequé en la maleta, la tapa del Dovel 50 se partió en dos y se quedó como que el corcho atrapado. Entonces ayer que obviamente ya no lo fui a molestar, ya no le entregué nada. Dije, bueno, algo pasó porque todo salió al revés, ¿no? Y muy duro porque sé las ganas que tenía Aaron Rodgers de guiar este equipo. Había entrenado 6 meses como aún lo había hecho, pero pues es muy cruel, ¿no? Una jugada, el que de repente se extendió ese tobillo y pácatelas, ¿no? Y hoy sé que Aaron Rodgers sabía que desde el momento que sintió el trancazo que estaba fuera, ¿no? El resto de la temporada por lesión de tendón de Aquiles.
Correcto, John, pues como si fuera una premonición, la tapa rota del tequila que le ibas a regalar a Rodgers, como sí, la manchita de sangre en la taleguilla de Jorge Gutiérrez, sí. El día de la cornada del toro Berrinches de García, esas cosas que ocurren a veces en los deportes, los toros. Sí. John, muchas gracias por la información y buen viaje.
Gracias, Betito, un abrazo.
Que te vaya muy bien. Pudiera ser el adiós de Rodgers, considerando Eitan la edad que tiene, como ya apuntaba Héctor, 39 años de edad.
Pues sí, es algo de lo que se especula. Vamos a ver qué tantas ganas tiene de someterse a esta rehabilitación, que es extenuante, que es dura, que es brava. Y vamos a ver qué decide, porque es una posibilidad real que diga, no vale la pena someterme a tanto esfuerzo a mi edad. Su lugar en la historia del fútbol americano no está en juego. Pero sí, fue muy particular lo que pasó ayer.
Fue muy poquito el tiempo, Héctor, en el terreno de juego.
Sí, 4 jugadas nada más, Beto. ¿Cuántos segundos fueron, Eitan?
75 segundos duró el año.
Imagínate nomás. Toda la ilusión de los Jets estaba depositada en él. Después de el Jets es un poco el Atlas de la NFL, que nos toca sufrir mucho, ¿verdad, Eitan? Toca sufrir mucho.
Uy, compañeros, yo les dije.
Y ahora que le tocaba la buena, aparentemente, que venía una temporada muy buena para los Jets, pasa esto y ya se dicen que las posibilidades que tenía eran 18-1 y ahora son 35-1, me parece, ¿no? De que el equipo sea campeón. Entonces es muy difícil así, sin Rodgers. Rodgers ya tiene un lugar en Salón de la Fama, ¿no, Eitan?
Sin duda, sí, sin duda. Y tan pronto se retire 5 años después, estará en Canton, que es en donde está el Salón de la Fama, pero sí fue impresionante por lo rápido que pasó. Ahora sí que ni tiempo de acomodarnos y ya se le había acabado el año.
Sí, totalmente. En los partidos rumbo a la Euro, Noruega derrotó a Georgia 2-1, España le ganó 6-0 a Chipre, el partido fue en Granada, ganó Ucrania 2-1, Malta cayó ante Macedonia 2-0, Bélgica le pegó 5-0 al equipo de Estonia en partidos rumbo a la Euro, que se va a jugar precisamente en este año, quiero decir, entre el 2024. Y vamos a ir con el Papa Nada, porque la selección mexicana juega el día de hoy contra Uzbekistán, en el segundo partido, con Jaime Lozano como técnico titular de la selección mexicana, después del empate que rescató el Chino Huerta el fin de semana anterior. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana.
y de Alexis, y que hay que ayudarle como a todos, hay que tratar de estar cerca de él, de entenderlo, y que mucho de lo que venga en su carrera, también él tiene que entender que depende de él. Tiene que ser un profesional dentro y fuera de la cancha, porque no es un jugador común, no solamente por condiciones, sino también por lo que le ha pasado y por todas las lesiones que ha tenido. Entonces, uno estará para él siempre que lo necesite, pero él también tiene que hacerse responsable y cuidarse más que todos, porque él sabe, ¿no? Acaba de quedar fuera de una Copa Oro y vienen jugadores, sobre todo también empujando fuerte, competencias directas, lo decía el otro día. Irving Lozano es uno, el chino que hoy está de moda y en un gran momento es dos, y tiene arriba uno que ver y abajo otro que le quiere comer los pies. Entonces, eso es bueno a la primera pregunta que decían, ¿cómo mantenernos enfocados? Pues sabiendo lo que somos y lo que tenemos y a dónde aspiramos a llegar.
Las palabras de Jaime Lozano, y te escuchamos, Tapa, rumbo al partido del día de hoy. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Aquí afuera ya del estadio Mercedes-Benz, de los halcones de Atlanta, la NFL, mucha gente comienza a llegar cuando faltan alrededor de 2 horas y media para el arranque de este partido. Yo insisto, se llame Uzbekistán, se llame Alemania, se llame Brasil, Argentina o Australia, la gente va a llegar, va a responder, y eso es lo que esperan del equipo mexicano. Ayer nos lo decía también Jaime Lozano, ¿no?, que él sabe la responsabilidad que tiene dentro y fuera de la cancha, es decir, no solo por la preparación, sino por tratar de agradar, sacar un buen resultado, para tratar de corresponderle a toda esta gente. Ayer Lozano volvió a repetir que es muy probable, sin prometerlo, palabras textuales, de que va a darle juego a los muchachos que no participaron en el juego del pasado sábado cuando empataron contra Australia. Rechazó nuevamente dar nombres. Generalmente dice él que ni a sus jugadores se los da hasta que faltan 2 o 3 horas para el partido, y que finalmente lo que él quiere ver es desarrollo, es claridades, mejorar la definición. Y todo esto después de que, como estábamos escuchando, pues prácticamente echó abajo del autobús a Alexis Vega diciendo que distaba de estar en su mejor momento.
Hola, Tapita, qué gusto saludarte. Oye, justamente lo de Alexis Vega te quería preguntar. Más que un apoyo ayer, fue un aviso, una advertencia de que aguas, porque viene con mucha hambre César Huerta, el chino Huerta. Tiene Irving Lozano el lugar número 1 en esa posición, y se le olvidó decir que Julián Quiñones también juega ahí, partiendo de la izquierda hacia el centro, pero esa es la posición natural de Julián Quiñones, que ya estará en la siguiente convocatoria si le dan su carta de naturalización. Así que la cosa para Alexis Vega se le complica mucho en la siguiente convocatoria, ¿no?
¿Qué tal, Héctor? Con el gusto de saludarte siempre. Sí, y la verdad es que por supuesto que utilizó la conferencia de prensa para mandarle un aviso. A mí lo que me sorprendió mucho fue que hablara de que se tiene que cuidar como un profesional dentro y fuera de la cancha, etcétera. Pero ahí fue donde probablemente es raro que Jimmy no escoja bien sus palabras, pero supongo que no fueron del agrado de Alexis Vega. Y es cierto, César Huerta es el muchacho de moda, como lo dijo literalmente Jimmy Lozano, no precisamente porque lo tengan consentido, por lo que está haciendo sobre la cancha. Lo de Irving Lozano, pues es claro que él trae la jerarquía de lo que ha hecho en Europa durante casi una década, y al final del día, pues para Alexis Vega, que pasó prácticamente de noche el partido anterior, el mismo Jaime decía que fueron 5 o 6 minutos de él cuando lo puso como titular y jugó 67 minutos, pues indica que probablemente fue la última advertencia antes de que pues ya ni siquiera hay espacio para convocarlo, sobre todo cuando regresen los que juegan en Europa, y como bien dices, que se sume Quiñones cuando ya sea mexicano por completo, de acuerdo a los trámites que tiene que realizar.
Tapa, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Tú que estás por todos los Estados Unidos, que vas a diferentes eventos, lo que te quiero preguntar es, ¿ya se olvidó que había como un divorcio con la selección? ¿Otra vez todo es ilusión? ¿Todo bien? ¿O todavía notas a la gente con reservas por este equipo mexicano?
¿Qué tal, Leitán? Qué gusto saludarte. Bien dicen por ahí en la NFL, y aplica para la selección mexicana de fútbol, eso de que ganar cura todos los males. Yo creo que lo de la Copa Oro le dio crédito y colchón, además de que está comenzando proceso nuevo con Jaime Lozano, la gente sigue respondiendo. en Dallas, probablemente fue una de las menores entradas que ha visto la selección, y les alcanzó para meter más de 50,000 personas, que para ponerlo en un contexto, son más de dos veces el estadio del Inter Miami con Messi lleno. Es decir, y mucho tuvo que ver con lo decíamos, con lo del gasto futbolero que ha habido por todo Estados Unidos durante todo el verano y que casi se está cerrando con estas presentaciones de la selección. Aquí en Atlanta me han reportado que también ya vendieron alrededor de 50,000 boletos, seguramente serán cerca de las 60,000, porque además Atlanta no ha venido tan seguido como a Dallas, pero es un hecho. La gente está con el Tri, la gente quiere a Jimmy Lozano, y la gente espera ver una victoria hoy, porque que no se nos olvide, el sábado pasado Estados Unidos le metió 3-0 a esta misma selección de Uzbekistán.
Sí, México apenas pudo rescatar el empate con el golazo de Huerta. Tapa, muchas gracias por la información.
Abrazo, muchachos.
Buenas tardes. Y sí, Héctor, se entiende, se interpreta como una advertencia. Tiene Vega que ser un profesional todo el tiempo. Vamos a ir en un momento más a escuchar al Chucky Lozano, pero eso será después del corte comercial. En cuanto a Vega, tiene que aplicarse al máximo, ahora más con la competencia de Julián Quiñones.
Sí, yo creo que es un aviso importante. Está hablando de su ser profesional dentro y fuera de la cancha, Beto. Está hablando de que ha tenido un problema de lesiones en las rodillas también, que hay que cuidar mucho. Hay que alimentarse mejor. Ahí en Guadalajara están muy preocupados porque no se alimenta como un profesional. En fin, es un buen jalón de orejas para Alexis Vega ahorita.
Vamos a ir un corte comercial y volveremos enseguida para escuchar al Chucky Lozano en ESPN Radio Fórmula.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pues la verdad me contactó el entrenador, me dijo que estuviera tranquilo porque iba llegando aquí a PSV y bueno, que me mantuviera aquí, que trabajara, que estuviera tranquilo y bueno, después veremos a ver qué sucede, pero la verdad que muy atento y muy bien. Que si era lo mejor para mí y es una decisión para mí importante, que bueno que la tomé y bueno, que para él es importante que yo esté jugando aquí en Europa y bueno, pues como dije, ¿no? Veremos a ver en la siguiente concentración si es posible que yo vaya. Como siempre, yo le deseo mucho éxito a los mexicanos, pero bueno, ahora me toca a mí estar aquí en la liga, competir contra él y bueno, Dios al final dará la oportunidad y dará el ver quién puede estar ahí, ¿no? Pero primero hay que trabajar mucho, falta mucho tiempo y bueno, al final veremos qué sucede.
Las palabras de el Chucky Lozano, estamos con ustedes, Heriberto Murrieta, Héctor Huerta e Itán Benesra. Vamos a saludar, Héctor, a César Caballero. César, hoy leía tu tuit, de repente no está el técnico de América en el campamento y dije, ¿a poco tan rápido hay noticias negativas? Pero si bien las hay, no son por cuestiones deportivas. ¿Cómo estás? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula.
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí, una mala noticia en el campamento de las Águilas. Desafortunadamente, el técnico Andrés Jardine tuvo que ser operado de emergencia esta noche debido a un cuadro de apendicitis aguda que sintió durante las horas de la madrugada. Decidieron llevarlo al hospital. Ahí los doctores tomaron la determinación de que había que intervenirlo quirúrgicamente. Afortunadamente, la operación resultó todo un éxito. En este momento, Jardine ya está en un proceso de recuperación. Todavía continúa en el nosocomio, pero se espera que en los próximos días pueda ya salir y que siga ese periodo de descanso en su domicilio acá en la Ciudad de México. Por supuesto, a todos nos llamó la atención que André no estaba presente. El hombre que estaba dirigiendo la práctica era su auxiliar principal, el señor Paulo Víctor Rodríguez, quien seguramente estará como jefe del banquillo americanista el próximo fin de semana, si es que se confirma la ausencia definitiva de André Jardine. Entonces, es un hándicap en contra con el que tendrá que ir América al clásico del fútbol mexicano, porque por supuesto la presencia de tu técnico siempre es fundamental para que esté ahí, para que sepa lo que hay que hacer durante los 90 minutos que dura el partido.
Hola César, qué gusto saludarte. Fíjate que Beto Murrieta y yo pasamos lo que Jardine hoy en la mañana, nosotros lo pasamos hace algunos años, y creo que Beto va a estar de acuerdo conmigo en que si es una operación muy dolorosa, bueno, la fase previa cuando están los dolores agudos son terribles, ya cuando te operan ya entras en una fase de recuperación, y me parece que sí puede estar el sábado. O sea, si es, el problema es que te extirpen ya el apéndice, una vez extirpado, el proceso de recuperación es bastante rápido, entonces me parece que el sábado podría estar en la banca. No sé, y más el que es deportista, yo creo que la evolución tendrá que ser más rápido. Beto volvió a trabajar, me parece que a los 4 días, y yo por ahí también a los 4, entonces creo que sí se puede que regrese el sábado.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte y qué gusto enterarme, hermano, que tú también eres del club de los que no tenemos apéndice. A mí también me
quitaron. Tú también,
mira, el espacio.
Exactamente. Entonces, es más que nada una operación incómoda porque la hacen prácticamente a la mitad del abdomen, toda la fuerza del cuerpo humano se concentra en esa parte, entonces de ahí en fuera es una situación que es dolorosa, es un poco incómoda la recuperación, no es peligrosa como tal, pero bueno, vamos a ver también cómo es que se siente André Jardine en los próximos días. Lo que es una realidad es que el técnico no va a estar presente en las actividades conjuntas que se tienen programadas con el cuadro del Guadalajara, que llega a la Ciudad de México este miércoles por la tarde. Estaban, entre otras, iban a asistir junto con elementos del rebaño sagrado, entre ellos Veljko Paunovic y algunos jugadores, a un partido de carácter social. Iban a tener también una conferencia de prensa previa al partido el próximo día viernes. Lo más probable es que Jardine no esté presente en esta rueda de prensa. Como tal, su presencia no está descartada para el próximo sábado, pero dependerá mucho de cómo se sienta el propio técnico, de saber si puede estar lo más cercano al 100% en el banquillo.
Sale del hospital, ¿no, César?
Se espera que salga entre hoy y mañana. Hasta donde esté, todavía estaba en el nosocomio, tiene que estar en unas horas de observación, no pasa del día de mañana que pueda ya estar en su casa. Y te decía, vamos a ver cómo se siente él, porque es un técnico muy intenso, es un técnico que vive los partidos muy a flor de piel durante los 90 minutos que dura el encuentro, y quizás por ahí pudiera haber algún problema, o quizás le haga la recomendación de que si va a estar en el banco de los suplentes, se lo tome con la mayor calma posible. Claro, entonces, es cuestión de esperar un par de días más a que veamos cómo va recuperándose André Jardine, y ya podríamos tener un panorama más claro para saber si es que estará el sábado o será Paulo Rodríguez el que esté dirigiendo al América.
Sí, por lo pronto le deseamos que se recupere a Jardine. En mi caso fue la vesícula. El defecto de fábrica fue de la vesícula. Pero sí, efectivamente fuimos muy pronto.
Esa es un poco más latosa, ¿no, Beto?
Muy dolorosa los cálculos vesiculares. Y fuimos a transmitir un partido Pachuca Cruz Azul de CONCACAF, si no mal recuerdo, como a los 2 o 3 días, claro. Sí, efectivamente. Sí. Oye, sí, César, y con respecto a Martín, estará. Entonces, me perdí un poquito de la plática, se cortó ligeramente. ¿Estará listo para arrancar contra las Chivas?
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Mira, hoy Henry, afortunadamente para el América, ya regresó a trabajar con el resto de sus compañeros. Dejó atrás el desgarre en la pantorrilla derecha. Lo que me dicen es que concluyó sin ningún problema el entrenamiento de este martes. Y si se mantiene en ese tenor y no hay ningún contratiempo, ningún signo de recaída, va a estar contemplado para el duelo del próximo sábado por la noche en el Estadio Azteca, y por qué no, en una de esas podría ir de inicio al lado de Julián Quiñones. Todo esto dependerá de cómo se vaya sintiendo Henry en los próximos días, pero la buena noticia es que ya está totalmente integrado. En el caso de Néstor Araujo, también regresó hoy a las prácticas con el resto de la plantilla de las Águilas. Hay que subrayar que el zaguero tenía prácticamente un mes sin poder entrenar con el equipo debido a esos problemas en la rodilla derecha. Lo que me dicen es que lo van a evaluar durante los siguientes 3 días y será el viernes cuando se tome la determinación de si puede estar en el banquillo de los suplentes. En el caso de Néstor, es un hecho que no iría como titular, pero tiene opciones de estar ahí como un recambio para Andrés Jardine y para su cuerpo técnico, una situación que se va a definir el próximo viernes. Y hay otros futbolistas que el día de hoy solamente hicieron trabajo regenerativo después de lo que fue el amistoso frente a los Tigres el fin de semana pasado, y me refiero a Jonathan Rodríguez, a Miguel Ayun, a Leonardo Suárez, a Alejandro Sendejas, gente que solamente estuvo haciendo trabajo físico para tratar de estar al 100% de cara al fin de semana. Caso contrario al de Israel Reyes, quien está descartado para el clásico, porque a él le faltan aproximadamente 2 semanas más para volver al terreno de juego.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, un fuerte dolor abdominal y Jardine se fue al hospital, lo operaron y vamos a ver si está en el partido contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero vamos a cambiar de tema para hablar sobre el contrincante del conjunto del América, Jesús Bernal, con la información del equipo del Guadalajara. Y Guzmán estará. Jesús, gusto en saludarte en la formación de las Chivas.
Saludos, saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Justo es una de las dudas de Pelko Paunovic, y es que Víctor Guzmán tiene 2 partidos que no ha estado participando con la escuadra de las Chivas. Recordarán, quedó fuera del duelo contra Monterrey y fuera del viaje a los Estados Unidos para enfrentar a León por un tema muscular en la pierna derecha que se ha estado atendiendo, y esta situación se resolverá el día de mañana en la última práctica previa antes de realizar el viaje a la Ciudad de México. De hecho, Beto, pues Chivas adelantó sus planes, llegará desde mañana a la capital del país, debido a toda esta parafernalia que se ha armado alrededor del Clásico Nacional, las diferentes actividades donde les tocará participar a los jugadores y a los entrenadores, tanto de la varonil como de la femenil, pero lo que serán los partidos del fin de semana. Entonces, el tema ahí está, Víctor Guzmán en esta duda de si lo llevan o no mañana a la convocatoria para enfrentar al equipo del América.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Justo te quería preguntar eso, es muy curioso que las molestias empiecen después de que pierde la titularidad, ¿no? Arranca la jornada 6 en la banca, y en la jornada 7 ya ni siquiera aparece ni en la banca. ¿No habrá algún problemita ahí entre Guzmán y Paunovic?
Mira, se ha especulado mucho al respecto, Héctor, te saludo, buena tarde, sobre una situación así. Yo en lo particular no tengo información de que haya algún problema entre el técnico y el futbolista. De hecho, Belco salió en defensa de Víctor, si no mal recuerdo, después de la jornada número 5, que es cuando falla el penal aquí en el Estadio Akron, y la gente lo abuchó y se metió bastante con él, y Belco salió en defensa de este jugador. Para el duelo contra Monterrey, bien lo mencionas, fecha 7, quedó descartado por esta lesión, no hizo el viaje tampoco, pero la intención del cuerpo técnico, al menos lo que me expresaban, era el recuperar al futbolista para poderlo llevar al juego contra las Águilas del América. Entonces, pues habrá que esperar a ver si es así, y si no, pues evidentemente crecerá esta situación de una posible tensión entre jugador y cuerpo técnico.
Jesús, ¿cómo está el termómetro de Paunovic? ¿Hay alguna situación por ahí que se empiece a calentar el banquillo, o es muy prematuro, a pesar de que no ha habido buenos resultados tras la Leagues Cup?
Saludos, Aitán, buena tarde. No, la verdad es que él está fijo, la directiva está muy contenta con él en términos generales, los llevó a la final del torneo pasado, por encima de la expectativa que había. Y el proyecto, hay que recordar que es un proyecto a mediano plazo, son 3 años los que Fernando Hierro, junto con todo su staff, están con el equipo del Guadalajara. Entonces, no, o sea, ahorita no les pasa ni siquiera por la cabeza. De hecho, está Fernando Hierro y demás comenzando a planear el próximo semestre ya, porque se viene con CONCACAF Liga Campeones para Chivas, con Belko Paunovic al frente. Entonces, no es un tema que se haya tocado o que tenga alguna especie de ultimátum o algo Paunovic en el banquillo tapatío.
Correcto, Jesús, vamos a volver contigo, si nos lo permites, después del corte comercial. Jesús Bernal, en esta tarde, en Guadalajara, el partido es el sábado a las 9:05 p.m. en la cancha del Estadio Azteca, otro partido del América como local en Santa Úrsula. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, Héctor, con la información del Guadalajara, con Jesús Bernal.
Oye, Jesús, te quería preguntar una cosa. ¿No sabes si a Mauri Vergara tenga alguna fiesta esta semana que no vaya al clásico? ¿Una boda o algo?
No lo sé, Héctor. Lo que sí es que OmniLife cumplió años ayer.
Entonces, sí, cumplió 31 años. Se fundó en el 91 con Jorge Vergara, su esposa Maricruz Atarain y un pequeñísimo grupo de colaboradores, entre ellos su primo Pepe Vergara, sí. Pero ya ves que varios clásicos nos ha fallado porque tiene bodas o tiene algún evento social, y pues ni modo, le ha dado más importancia a eso, pues.
Sí, ya ocurrió. De hecho, ha sido en clásicos que se juegan en la cancha del Estadio Azteca. Uno,
sobre todo eso, sí.
Y hay uno por ahí contra el Atlas también en la del Akron. Y bueno, sí, se ha hecho viral, ¿no? Estos videos donde aparece él ahí con un dispositivo móvil observando el partido y demás. Pero sí, bueno, hasta ahora que yo sepa, no. Vamos a ver si después del fin de semana no se filtra algo.
Qué bueno, ojalá que lo tengamos en el partido, ¿verdad?
Sí, que poca gente, entiendo, Jesús, en las prácticas de Chivas, como que no hay ambiente de clásico esta semana hasta el momento, ¿no?
Así es, Beto, hoy estuvimos ahí en Verde Valle y me llamó la atención, 14 seguidores nada más, los pude contar con mucha facilidad, 14 personas las que aparecieron en Verde Valle, muy fría todavía la ciudad y la gente con respecto a este partido. Veremos si conforme transcurren los días se van animando más, pero sí, incluso, no sé, me atrevo a decir que cuando Chivas empezó a ganar, veías ahí 30, 40 personas, y como que este par de derrotas en liga mermaron un poco el ánimo.
Oye, Jesús, antes de que se me vaya la onda, y perdón, compañeros, ¿sabes tú si en el caso de Chivas ha mejorado la relación de prensa ahora que se les fue el innombrable, que ya se fue a trabajar a la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Ha mejorado algo para que ustedes les den entrevistas ya uno a uno por fin?
Pues mira, con nosotros no, el tema sigue exactamente igual.
O sea, seguimos vetados.
En caso concreto con ESPN todo sigue igual. Con los otros compañeros, pues no sé, desconozco, no me meto con su trabajo, pero con nosotros todo sigue exactamente igual.
O sea, vetados, pues, ok. Perfecto.
¿Y quién se quedó al frente de la prensa de Chivas, Jesús?
Por ahora, el que está fungiendo en ese cargo sin que lo hayan hecho público, pero ya le hicieron su nombramiento interno, es Fernando Iacardi, que ya tiene tiempo ahí en el departamento de prensa. Ahora él es el encargado de esta área de comunicación.
Correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Pues seguimos.
Buenas tardes, vamos con el doctor. Ya. ¿Sí?
Ni hablar.
Vamos a verlo. Sí. No hay entrevistas para ESPN.
Aquí en Guadalajara, en los dos.
En el Guadalajara.
En los dos, en Atlas también.
Pues ni modo, ¿no? En el Atlas yo me acuerdo que fui a hacer a
Camilo, pero hace ya mucho tiempo.
El año pasado, ya tiene tiempo, sí, un año y cacho, sí. Efectivamente, sí. Fue el día que se casó León Lecanda, el 5 de marzo, sí, como 3 días después, cuando fue lo de Querétaro. Aquella bronca para año y medio, terrible, ¿verdad? Y salvaje. Sí, efectivamente. Vamos contigo, querido doctor Gerardo Meraz. Doc, qué gusto saludarte, qué tan grave es la lesión de Aaron Rodgers.
Hola, Heriberto Murrieta y amigos de Radio Fórmula. Pues la lesión de Aaron Rodgers definitivamente es una lesión, digamos que grave, porque su recuperación es muy tardada. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo estoy operado de los dos tendones de Aquiles y tengo experiencia al respecto jugando fútbol. La lesión de Aaron Rodgers definitivamente requiere una cirugía, definitivamente ya se tardó por lo menos más de seis meses. Y la temporada ya se le fue a él. Aunque hoy en día, a pesar de que ya no solamente se sutura el tendón y terapias, ahora hay reforzamientos del tendón con injertos sintéticos, inclusive terapia con osteobiológicos, factores de crecimiento, células madres del propio jugador, y eso lo puede acelerar muchísimo el proceso. Como un jugador que no me acuerdo ahorita el nombre, pero jugaba con los Carneros de Los Ángeles y se recuperó muy rápido. Entonces, a la pregunta que me han hecho mucha gente últimamente de si Aaron Rodgers ya prácticamente se acabó su carrera, pues están muy equivocados. Hoy en día ese tipo de lesiones sale sin ningún problema. Nada más que hay que darle el tiempo que se le tiene que dar.
Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Cómo es la rehabilitación de esta lesión?
Pues mira, la rehabilitación es muy importante desde un inicio, que se hace la cirugía de unir el tendón de Aquiles roto, después reforzarlo, después suturarlo. Lo más importante de aquí es no perder la fuerza de la pantorrilla. Eso es clave. Entonces, casi estoy seguro que él, desde que se le empiecen a retirar los puntos, y no es que antes, que más o menos son de 2 a 3 semanas retiro de puntos, ya desde ahí tienen que empezar a hacer trabajo de fuerza. Hoy en día se pueden colocar electrodos y él sin que esté directamente en el gimnasio, pequeñas estimulaciones ahí en el músculo hacen que se fortalezca. Y la ventaja de esto es que la rehabilitación se le corta muchísimo si no dejamos de perder la musculatura de la pantorrilla, en general de los dos, ¿no? Pero el problema principal que va a tener Aaron Rodgers y toda la gente que se opera del tendón de Aquiles es tener un equilibrio entre la fuerza que va recuperando el tendón roto con la fuerza de la pantorrilla. Ese equilibrio de fuerzas hay que estarlo cuidando constantemente. Pero la rehabilitación es como todo. La fuerza muscular, ultrasonido, láser, corrientes analgésicas, TENS, todo lo habido y por haber que hoy en día hay para rehabilitar ese tipo de lesiones. Pero creo que el pronóstico es malo para la primera temporada de Aaron Rodgers con los Jets, pero en lo sucesivo va a volver sin problemas.
Oye, doctor, ¿y qué tan, ya está la parte médica, y qué tanto tiene que ver la cuestión mental que él diga si quiero hacerlo, si me interesa continuar mi carrera? Porque ya él tiene el salón de la fama asegurado, tiene seguramente mucho dinero. Entonces, ¿qué tanta la parte mental influye para que tome la decisión?
Pues mira, eso es muy importante. En realidad, el hecho de que su fortaleza mental esté por todo lo alto es parte clave, porque desafortunadamente cuando tú no tienes todos esos factores como Aaron Rodgers, pues bueno, prácticamente digamos que no puede haber, no hay presiones alrededor, ¿no?, de la lesión. Pero en este caso, el hecho de que él sea un jugador top de la NFL tiene una mentalidad muy diferente, y creo yo que eso actúa a favor. La mayoría de los deportistas de alto rendimiento que están en la elite de jugadores normalmente se recuperan muy fácil por esa fortaleza mental, que estoy seguro que él, saliendo del quirófano, ya va a querer al otro día estar ahí rehabilitándose con lo que sea para estar al 100%. Y no solamente eso, sino probablemente en la recuperación busque una segunda, tercera opinión para recuperarse lo más pronto posible. Pero es un factor importante que le va a ayudar.
Ok.
Oye, Doc, si Rodgers tuviera 19 y no 39, ¿qué tan diferente sería la recuperación?
Pues mira, sí tiene que ver un poco la edad, pero te digo, hoy realmente ya no es tanto de la edad, sino es todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, yo te puedo decir que hace 10 años que no había todas esas terapias de osteobiológicos que te ayudan a recuperarte más pronto. Casi te puedo decir que pues obviamente un jugador más joven tenía más probabilidades de regresar rápido. Pero hoy en día la edad de Aaron Rodgers va a volver igual que todo mundo. O sea, creo que en la edad aquí sí afecta un poco, pero no es el factor principal para que él se retrase en su cicatrización y su vuelta al emparrillado. Hoy en día ese tipo de situaciones ya son controlables con otras muchas cosas que hay alrededor para rehabilitarlo y para operarlo, inclusive las técnicas. Hay técnicas en que no se tiene que abrir completamente la pantorrilla, sino son técnicas de incisiones muy pequeñas, y eso tiene mejor pronóstico.
Correcto, qué interesante, nos aclaras mucho el panorama, Doc, muchas gracias y qué gusto saludarte.
Un placer, como siempre, Heriberto Murrieta, con mucho gusto.
Que te vaya muy bien. Vamos a ver qué ocurre, Benes, con Rodgers, lo vamos a platicar también con Pablo Viruega en un momento más, pero por lo pronto causó estupor el momento el día de ayer con esos 70 y tantos segundos que comentabas que estuvo en el terreno de juego, en el emparrillado.
Sí, era quizá la historia más destacada previo al arranque de la temporada. Hace menos de 5 minutos acaba de salir el reporte. Ha sido el Monday Night más visto en la historia el de ayer.
Wow.
Y en buena medida, pues, porque Aaron Rodgers debutaba con los Jets. Entonces, de ese tamaño, más de 22 millones y medio de personas sintonizaron en los Estados Unidos el partido. Y en buena medida era por Aaron Rodgers y no duró nada. 4 jugadas. Duró su temporada. Sí, ha sido un vaivén de emociones muy intenso para él, para su equipo, para los aficionados, porque era, insisto, quizá la historia más interesante que se había presentado de cara a la nueva temporada.
Pues sí, por todo lo que reviste en estos tiempos ahí con Mahomes y con otros mariscales de campo. Recuerdo que Testaverde, estaba yo leyendo que le pasó lo mismo y también de los Jets, Benes, hace tiempo.
Hace 23, o sea, hoy se cumplen 24 años de eso, ayer eran 23 años, fíjate, 364 días. Ayer Vinny Testaverde fue el capitán honorario de los Jets y cuatro jugadas después de que la ofensiva estuvo, pasó. Eso sí, ocurrió para la temporada del 99, cuando los Jets eran quizá de los favoritos en la Americana. Después de haber perdido la final de la conferencia contra Denver, llegaban al 99 con muchas expectativas, y eso pasó en el segundo cuarto, después de un fumble. La misma lesión en el mismo pie, no en el mismo estadio, porque este está en el estacionamiento de donde estaba aquel. Entonces, sí, las coincidencias de lo que pasó ayer son varias.
Sí, se les llama salados, ¿no? Chamoy, a los que se asocian, Héctor, con este tipo de calamidades deportivas, ¿no?
Pues sí, pero pasa, Beto, son historias que es lamentable, porque la expectativa era muy alta con Rogers, es altísima, por eso el rating de anoche tiene que ver con eso, ¿no? Con la expectativa de lo que iba a ser un quarterback ganador con un equipo perdedor, como era el de los Jets, ¿no? Parecía el matrimonio perfecto, ¿no? Como para enderezar un rumbo de un equipo. Entonces, sí, el hecho de que se haya lesionado tan pronto le da tintes más dramáticos a la tragedia ocurrida, ¿no?
Oye, y aquí lo interesante, Pablo, qué gusto saludarte, Pablo Viruega, es que a pesar de la ausencia de Rogers, el equipo de los Jets ganó el partido. Gusto saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Saludos también a Héctor. Así es, a pesar de esa ausencia, combinada con varias cosas, no hay que quitarle mérito, por supuesto, a lo que hizo la defensiva de los Jets. Fueron 5 capturas, 9 veces le pegaron a Josh Allen, 3 pases interceptados de Whitehead, este jugador que, por cierto, dato curioso, él tenía un bono que si conseguía 3 intercepciones en toda la temporada, le daban $250,000, $250,000, pues se los ganó ya ayer por la noche. Bueno, y un balón suelto de Josh Allen. Todos esos errores los fue aprovechando el equipo de los Jets, le abrieron la puerta, corrieron bien el balón, y con una jugada espectacular, con un regreso de patada de despeje que poco se ve ya en la NFL, ese tipo de jugadas, acabaron ganando el partido. Una noche de contrastes, ¿no? Una noche muy emotiva por lo que significaba jugar en Nueva York, por lo que significaba jugar en un 11 de septiembre con los Jets, con Aaron Rodgers, con los Bills, la entrada de Aaron Rodgers con la bandera de Estados Unidos, la expectación al máximo por ver a este equipo con Aaron Rodgers, y en cuestión de minutos todo se vino al suelo. Pero ¿cómo acabó la noche? Acabó pues de manera increíble, aunque pues la realidad ahora es que Aaron Rodgers está fuera por el resto de la temporada.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Nos hemos concentrado en los Jets, pero ¿qué balance haces de los Bills? Porque para muchos es un equipo listo para el Super Bowl y la conferencia. ¿Y cómo viste a Búfalo?
Mi querido Eitan, no sé qué decirte, mi hermano, ya de entrada. Pero
gracias, Pablo.
Pero me quedo con un tweet que tú pusiste con la entrada de Aaron Rodgers, de uno de los momentos más felices que pude haber vivido, y me imagino lo que has de haber sentido. Los Bills, yo creo que fue una de las más grandes decepciones que vimos en esta primera semana. Me atrevería a pensar que más que la de los Chiefs, más que la de Cincinnati, porque tenían equipo completo. Y ya que conocemos la historia del partido, ya que sabemos que se lesionó Aaron Rodgers, era una noche para que pudieran ganarla. ¿Y cuál fue el principal problema? Josh Allen. Josh Allen está haciendo algo que no debe de hacer. Tratar de salvar este equipo cuando a veces ni es necesario que lo salve. Arriesga el balón. Es el quarterback que más pases interceptados ha tenido en las últimas 2 temporadas. Y entonces el resultado ahí está. Expone un juego que no quiere decir que lo tenían en la bolsa, pero que tenían muchas probabilidades de poder ganar. Si las cosas no corrigen para los Bills de Buffalo, creo que pueden estar en aprietos para poder ganar una división en la cual, pues desgraciadamente ahora con la ausencia de Aaron Rodgers, Miami se pone como candidato para competir con ellos.
Claro, ¿y quién se queda como titular con los Jets en los controles?
Bueno, pues lo dijo el propio coach Robert Saleh, que es Zach Wilson. Zach Wilson será el titular y creo que es algo lógico. Nada más tienen a tres en el roster: Aaron Rodgers, que por cierto es la opción en la lista de lesionados, Zach Wilson y Tim Boyle, si no mal recuerdo el nombre, que lo cortaron de la escuadra de prácticas y lo volvieron a firmar. Y van a tener que buscar un quarterback suplente, un quarterback veterano. Hay varios nombres que pudieran estar por ahí, pero Zach Wilson debe ser el titular. Él estuvo durante toda la pretemporada, campos de entrenamiento, y a ver si puede llevar a este equipo. Eitan tendrá pues el conocimiento de que Zach Wilson, no hay duda que tiene talento, pero es un chico que pues creo que todavía no está maduro para la NFL y que comete muchos errores.
Y ese ha sido su problema. Ayer lanza una intercepción, pero pues va a ser por ahora él. También Beto, Héctor, Pablo, en el fútbol americano no es como en el béisbol, ¿no? Que pues, juega jardín izquierdo, ¿no? El libro de jugadas y el timing es mucho más complicado hacerte parte de un equipo, y más en esa posición en donde hay tantas variables como la de quarterback.
Sí, desde luego, qué complejo tema, y ya hablaremos de las supersticiones, qué tanto las hay en el fútbol americano. Pablo, mucho gusto en saludarte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Igualmente, Beto, Eitan, un abrazo, y Héctor también, mucho gusto, saludos.
Igualmente, Pablo Viruega, muy buenas tardes, y no sé qué tan supersticiosos sean los jugadores del fútbol americano, ya lo comentaremos en su momento. Por lo pronto, Dave Roberts indicó que los Dodgers probablemente hayan dejado atrás a Julio Urías. Ya le quitaron el casillero en el clubhouse de los Dodgers, por el asunto de la violencia doméstica. Simona Halep, número uno del mundo.
¿Qué tan grave es eso que le quitaron el casillero?
No vuelve con los Dodgers, se los garantizo. Volverá con los Dodgers.
Es que el simbolismo de quitarle tu lugar, Beto, a alguien es muy grave. Muy grave.
Sí, y no creo. Sí.
Algo muy serio.
El que se fue a la villa. Soy sincero, no creo que vuelva a lanzar en grandes ligas, Julio Urías.
Wow. Esto es por la reincidencia y tal.
Exactamente. Es ahora mismo, y no vamos a justificar lo ocurrido, aunque todavía las autoridades deberán dar su veredicto, pero con todo respeto, los equipos, y qué bueno, no quieren tener a nadie asociado con un tema tan sensible ligado a sus organizaciones.
Pues qué tristeza, ¿verdad?
Mis 4 años fuera por dopaje, una noticia impactante.
Despedimos, Aitán.
Nos vamos, Héctor. Gracias, amigos. Esto fue ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.